Gracias por acompañarnos el día de hoy del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con Zelensky. Logra el apoyo del Parlamento Europeo para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Hay días en que los parlamentarios y los políticos hablan para los libros de historia, no para el diario de sesiones. Este martes ha sido uno de esos días en el Parlamento Europeo. El que más lo ha subrayado ha sido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen, ha proclamado en su comparecencia por videoconferencia ante los eurodiputados reunidos en pleno. En su emotiva intervención, ha recordado a las víctimas del ataque de Rusia, el lunes murieron 16 niños, y ha reivindicado su incorporación a la Unión Europea. Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. Demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán solos, ha añadido vestido con una camiseta de un inconfundible color verde militar. Sus palabras han sido acogidas por el hemiciclo con una gran ovación que ha durado un minuto justo, el tiempo que ha estado escuchándola antes de levantarse y salir del objetivo de la Cámara. El respaldo a su petición en la Eurocámara lo tenía asegurado. La expresión más escuchada al comienzo o al final de los cincuentena de discursos previstos es «Gloria a Ucrania». La resolución que se votará al final de la sesión contiene un punto que solicita a las instituciones de la Unión que trabajen para conceder el estatuto del país candidato a la Unión a Ucrania. En un relevante gesto de unidad, populares, socialistas, liberales, verdes, ultraconservadores e izquierda han suscrito un texto común. Y esto se ha trasladado a la votación. 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones. Las apelaciones a la lucha de la democracia contra la autocracia, la libertad contra la sumisión o el Estado de Derecho frente a la tiranía han salpicado todos los discursos de los líderes de la Unión Europea que se han escuchado en un hemiciclo plagado de banderas de Ucrania y lazos con la misma enseña en las solapas. No miraremos a otro lado. Estamos ante una amenaza existencial de la Europa que conocemos, ha aclamado la primera oradora, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Proteger nuestra libertad tiene precio. Vamos a pagarlo porque la libertad no tiene precio, ha advertido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nadie puede poner en pie de igualdad al agredido que al agresor, y nos acordaremos de aquellos que en este momento solo no esté a nuestro lado, ha advertido Borrell, tras destacar que hoy están haciendo la Europa geopolítica. Zelensky firmó el lunes la solicitud de esta candidatura, convencido de que el futuro de Ucrania, ahora más que nunca, depende de su integración europea. La aproximación de Ucrania a la Unión Europea en 2013 fue precisamente el desencadenante de la primera agresión rusa contra ese país. El mandatario lo hizo tomando la palabra de von der Leyen, que días antes había pronunciado una frase que ha repetido este martes: «Los ucranianos son de los nuestros y los queremos dentro». Una frase que explica mucho de lo sucedido estos días, incluso la diferente respuesta a los refugiados que está produciendo este conflicto bélico frente al de Siria en 2015, cuando varios países rechazaron la acogida de las personas que huían de la guerra. En 2014, la intención de Kiev de firmar un acuerdo de asociación comercial con el club comunitario fue boicoteada por el presidente ruso Vladimir Putin, y poco después lanzó un ataque encubierto para anexionarse la península ucrania de Crimea y alentó militarmente el separatismo de las regiones del Donbass en el este de Ucrania. Zelensky aboga ahora por consumar la integración en la Unión Europea mediante un procedimiento acelerado de adhesión. 8 países de Europa Central y del Este, con Polonia a la cabeza, secundaron el lunes la petición y abogan por reconocer de inmediato la candidatura de Ucrania. Hungría se ha sumado este martes, un estatus que colocaría al país en la antesala de la entrada y le facilitaría el acceso a cuantiosos fondos europeos para impulsar la convergencia política y económica. Pero la mayoría de las capitales consideran que el debate sobre la candidatura ucraniana es prematuro e incluso podría ser contraproducente porque la imposibilidad de colmarla a medio y largo plazo generaría frustración en la opinión pública de ese país. El vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, resumía el sentir de muchos líderes europeos ante la posible candidatura. Tenemos que trabajar en cosas más prácticas, apuntaba el lunes el jefe de la diplomacia europea. La membresía sería algo que en cualquier caso tardaría muchos años en producirse y lo que necesitamos son respuestas para las próximas horas, no para los próximos años. Borrell cree que Ucrania tiene una perspectiva que es claramente europea, pero ahora lo que toca es luchar contra la agresión. La experiencia de Turquía con su candidatura estancada desde hace al menos más de una década y el lento avance de los candidatos procedentes de la antigua Yugoslavia como Serbia y Montenegro impone la prudencia en las principales capitales europeas. Ucrania, además, está lejos de cumplir los llamados criterios de Copenhague que fijan los baremos políticos, democracia estable y estado de derecho, económicos, una economía viable y competitiva y legales, capacidad de asumir el acervo normativo de la Unión Europea, que deben cumplirse para iniciar la negociación previa al ingreso. Además, a petición de Francia, se ha endurecido recientemente el examen previo y el proceso de negociación para evitar que se repitan casos como los de Hungría o Polonia, que una vez dentro del club han rebajado la calidad de su Estado de Derecho y han adoptado políticas discriminatorias o xenófobas que Bruselas considera incompatibles con el Tratado de la Unión Europea. Aún así, los principales grupos parlamentarios europeos consideran conveniente el reconocimiento de la candidatura solicitado por Zelensky como gesto de apoyo frente al ataque del gigante ruso. El Partido Liberal Europeo, ALDE, incluso admitió el lunes el ingreso en la formación del partido del presidente ucraniano y el partido del expresidente Petro Poroshenko, Solidaridad Europea, forma parte del Partido Popular Europeo. Continuamos con subida del precio de la energía e inflación. El efecto dominó de las sanciones a Rusia se sentirá en América Latina. Algunos países de América Latina se beneficiarán al corto plazo de los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales derivados de la invasión rusa en Ucrania. Pero los latinoamericanos deben estar pensando en las consecuencias más amplias de este conflicto y en la posibilidad de una fuerte inestabilidad financiera y económica, según Ian Bremmer, presidente y fundador de la consultora Eurasia Group. Más allá del impacto inmediato de los precios de las materias primas y los energéticos, hay una pregunta que es, ¿habrá un efecto dominó? Explicó el analista el lunes en conferencia de prensa. Rusia es la undécima economía del mundo, pero a pesar de no ser muy grande, está interconectada, explicó Bremmer, lo que pudiera llevar a un contagio económico y financiero. Rusia no es Irán. Rusia está interconectada, dijo, refiriéndose al otro país que funciona bajo sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, esto nos hace cuestionarnos si Rusia es demasiado grande para caer. ¿Pudiera llevar esto a un momento como la bancarrota de Lehman Brothers? ¿Pudiera tener un impacto similar al de la crisis financiera global de 2008? Es enteramente posible y yo creo que eso es lo más importante en lo que la gente en América Latina debe de pensar. Las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia, que van desde la congelación de activos en el extranjero hasta la desconexión del sistema de pagos internacional SWIFT, están diseñadas para debilitar la economía y ejercer presión en el presidente ruso Vladimir Putin. La amenaza de Putin de hacer uso de sus armas nucleares no debe ser tomada a la ligera, apuntó Bremmer. Creo que tenemos que entender que hay la posibilidad de una nueva crisis de los misiles cubanos, algo de lo que no hemos tenido que preocuparnos durante 30 años y ahora sí. Tenemos que reconocer que existe el potencial de una confrontación entre dos potencias nucleares, y eso es un gran problema, dijo el analista. No les voy a endulzar el mensaje. Las implicaciones de una guerra fría entre el Occidente y Rusia son muy grandes, sentenció Bremmer. El combate y la presencia militar interrumpen los puertos y la infraestructura que Rusia, país exportador de petróleo y gas natural, utiliza para exportar. Esto reducirá la oferta de energéticos a nivel internacional y subirá los precios. Países como Colombia, Venezuela y Ecuador se podrían beneficiar en el corto plazo. Economistas de la firma inglesa Capital Economics publicaron, por su parte, un informe en el que pronostican que el precio del crudo se disparará aproximadamente $130 por barril si la actual crisis entre Rusia y Ucrania se intensifica. Esto empujará la inflación del combustible en América Latina a cerca de su pico de 2021. El lunes, autoridades en México aseguraron que los precios de la gasolina, los cuales son parcialmente fijados por el gobierno, no subirán pese al conflicto en Ucrania. Bremer se refirió a estos esfuerzos para contener la inflación diciendo, para aquellos en Latinoamérica que enfrentan precios de energía más altos, la gente tendrá que lidiar con eso. Es difícil para un gobierno pagar un subsidio más alto. Solo el 1.5% de las importaciones y exportaciones de las economías más grandes en América Latina son con Rusia y Ucrania, según el reporte de Capital, por lo que el impacto en el plano comercial será menor. Sin embargo, los altos precios del petróleo conducirán a un deterioro de los términos del comercio en gran parte de América Latina, escribió en el reporte Nikhil Sanghani, economista para mercados emergentes en Capital Economics. Esa es una preocupación particular en Chile, donde ya sonaban las alarmas por su inestable posición externa. Cambiando de tema, ahora algo de crianza. 6 estrategias para ayudar a nuestros hijos a tolerar y afrontar la frustración. Hoy es el peor día de mi vida. Nada ha salido como esperaba, me dice mi hijo. Entiendo que te sientas triste y enfadado. A nadie le gusta que no le salgan las cosas a la primera, le explico. ¿Tú también te enfadas cuando te pasa?, repregunta. Ahora ya no. He aprendido que fallar es una maravillosa forma de aprender, le consuelo. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, donde todo va demasiado deprisa. Vamos corriendo a todas partes, entrelazando tareas. Nos hemos acostumbrado a obtener lo que queremos sin demasiado esfuerzo. Un solo clic nos acerca al instante a muchas cosas de las que deseamos. Nos impacientamos si las cosas no nos salen a la primera y mostramos muchas dificultades para tolerar la frustración, para manejar correctamente nuestros enfados o fracasos. La frustración es una emoción desagradable que aparece en aquellas situaciones en las que nos damos cuenta de que no podemos conseguir alguna cosa importante para nosotros. La frustración es innata, pero también es susceptible de aprendizaje. Una sensación que mezcla la ira, la tristeza, la ansiedad y el enfado y que a menudo nos colma de decepción y desilusión. Podemos exteriorizarla a través del llanto, la agresividad, los gritos o el silencio. La tolerancia a la frustración es la habilidad que nos ayuda a afrontar los cambios inesperados y los fracasos, así como saber manejar aquello que no está a la altura de nuestras expectativas. Desarrollarla es imprescindible para poder afrontar de forma saludable situaciones que nos generen sensación de impotencia, aquellas que en ocasiones hacen tambalear nuestros cimientos. La capacidad de afrontarla se da principalmente en la infancia y necesita de un aprendizaje específico. Al igual que los adultos, los niños deben aprender a gestionarla correctamente en su día a día para poder hacer frente a las adversidades. El temperamento de cada niño, la manera de gestionar las emociones y el estilo educativo de cada familia influirán directamente en el desarrollo de las habilidades necesarias para hacerle frente. Las causas más habituales que provocan la frustración en los niños están relacionadas con la necesidad de atención, reconocimiento, independencia y autoafirmación. Si nuestros hijos no logran tener una buena tolerancia, mostrarán muchas dificultades para controlar correctamente sus emociones, se mostrarán impulsivos e impacientes y buscarán satisfacer sus necesidades de manera inmediata. Se desmotivarán muy fácilmente ante cualquier contratiempo y abandonarán a menudo sus objetivos. Un niño con una baja tolerancia a la frustración vive cualquier límite como injusto. Tiene muchas rabietas y muestra dificultades para comprender que no le demos todo aquello que desea. Tendrá una baja capacidad para mostrarse flexible y para adaptarse correctamente a los cambios. Con los adultos de referencia se mostrará muy exigente e intentará manipularlos hasta que consiga aquello que desee. Aprender a tolerar correctamente la frustración permitirá a nuestros hijos afrontar de manera positiva los diferentes retos y dificultades que les presentará la vida y desarrollar estrategias adaptativas que fomenten su autorregulación emocional y autonomía. Un niño con alto nivel de tolerancia podrá mantener su estado de ánimo sin alteración, aunque no vea cumplidas sus expectativas. Pedirá ayuda cuando lo necesite y sabrá aceptar las críticas, trabajar en equipo y gestionar mejor los conflictos. Será mucho más optimista, se sentirá capaz de probar cosas nuevas y transformará las situaciones problemáticas en excelentes oportunidades para aprender y mejorar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una buena tolerancia a la frustración? 1. Enseñándoles a enfrentarse a las situaciones negativas, difíciles o frustrantes con positivismo y aceptar el error como parte imprescindible del aprendizaje. A perseverar y saber que las cosas cuestan un esfuerzo, que no todo se consigue a la primera. 2. convirtiéndonos en el mejor ejemplo que pueden tener a la hora de hacer frente a nuestra propia frustración, pidiendo disculpa cuando nos equivoquemos con humildad y mostrándoles que con que perseverancia y paciencia será mucho más fácil conseguir aquello que nos propongamos. 3. Evitando la sobreprotección y la permisividad, ajustando nuestras expectativas y aceptándoles tal y como son, dándoles responsabilidades, dejando que se equivoquen y hagan cargo de las consecuencias de sus decisiones. 4. Ayudándoles a marcarse metas razonables, realistas y precisas, animándoles a probar sin miedo, a soñar grande. Conseguir pequeños retos diarios mejorará la confianza y autoestima de nuestros hijos. 5. Enseñándoles a identificar y gestionar las emociones que acompañan la frustración, miedo, enfado, ira, desesperación, desde la calma y la paciencia, atendiéndoles la emoción para ayudarles a modular, controlar y anticipar sus conductas. 6. Siendo firmes y flexibles, mostrando una firmeza amorosa y estableciendo normas y límites consensuados, enseñándoles estrategias para aprender a regular sus reacciones ante la frustración y los imprevistos. La frustración nos enseña que la vida está repleta de alegría y tristeza, de felicidad y contratiempos, de aciertos y errores. Recordemos a nuestros hijos a diario que no es más feliz el que menos problemas tiene, sino el que mejor sabe hacerles frente. Bruce Lee decía, sin frustración nunca descubrirás que puedes hacer algo por tu cuenta. Crecemos a través del conflicto. Y ahora la nostalgia está de moda. ¿Qué recordaré de mis hijos dentro de 30 años? Teddy me dijo que en griego nostalgia significa literalmente el dolor de una vieja herida. Te punza el corazón mucho más fuerte que únicamente el recuerdo. Arrancaba Don Draper su presentación del carrusel de Kodak en el último capítulo de la primera temporada de Mad Men. Don dejó boquiabiertos a los directivos de la multinacional de fotografía y con un nudo a la garganta a todo el que se haya asomado a la grandiosa serie creada y producida por Matthew Weiner. He vuelto a Don Draper, siempre vuelvo a él, porque últimamente la nostalgia es un tema recurrente en mucho de lo que leo y veo. Que si no nostalgia hay en La Preciosa fue la mano de Dios Sorrentino, que si no nostalgia hay en las páginas de Niños del Domingo de Bergman o La Casa de, o Regreso del Edén de Pecco Rocca. También lo es en las entrevistas que hago. Recientemente el psiquiatra David Dorenbaum, colaborador habitual del País Semanal, decía en una conversación a propósito del lanzamiento de su libro Divaneos, reflexiones de un psicoanalista para la vida cotidiana. La nostalgia tiene mala fama. Hay estudios neurocientíficos que documentan que es un mecanismo de supervivencia esencial. Ulises, por ejemplo, se nutría de la nostalgia para poder sobrevivir a su odisea. En una entrevista a propósito del estreno de Licorice Pizza, el director Paul Thomas Anderson reconocía al periodista Gregorio Belinchón que a todos nos gusta revisitar aquellos momentos en los que sentíamos que todo era más inocente y sencillo. En su opinión, lo hacemos porque nos quedamos en la superficie de lo que vivimos. En realidad, si hiciéramos una reflexión honesta sobre tiempos pasados, recordaríamos que no todo era felicidad. Su idea casa a la perfección con la que plasmaba uno de los personajes del cielo, según Google, acantilado, de la escritora catalana Marta Carnicero. Separamos los recuerdos que queremos conservar y los construimos a medida, matizándolos para limar las aristas afiladas y hacerlos asumibles, convirtiéndolos en guijarros que nos llenan los bolsillos con el peso de los años. Algunos, los más preciados, los llevamos apretados en los puños como tesoros de la infancia. Hace poco charlaba con el experto de neuroeducación David Bueno, que acaba de publicar El cerebro del adolescente. Me explicaba a David que nuestra memoria se va reconstruyendo constantemente cada vez que evocamos un recuerdo. Es decir, que cada vez que lo evocamos, al mismo tiempo lo estamos alterando ligeramente para adaptarlo a nuestra situación presente. Me gustó la idea de Bueno porque explicaría muchos de esos recuerdos que cuando los compartimos en voz alta con otras personas que forman parte de ellos, nos damos cuenta de que no fueron tal cual lo recordamos. Ya se sabe, nunca sabemos si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo o de un recuerdo lo que nos va quedando. También me gustó la idea de Paul Thomas Anderson. Puede que no solo modifiquemos los recuerdos, sino que casi sin darnos cuenta, acabemos eligiendo los mejores para esa autobiografía que todos vamos construyendo. Al fin y al cabo, como escribía Eduardo Sacheri en La noche de la usina, uno olvida la mayor parte de los días. ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién? Tal vez de otro modo no se puede seguir viviendo. Las imágenes serían demasiadas. Supongo que eso explicaría lo que le pasa a mi madre cuando habla de las infancias de mi hermana y de la mía, de su maternidad. No hay atisbo de los muchos dolores de cabeza que seguramente le dimos, de la desesperación a la que la llevamos, que yo recuerdo perfectamente, y ella parece haber alterado, adaptado a su realidad presente como abuela de dos nietos, borrado para mayor brillo de su autobiografía. Partiendo de esa base, dentro de 30 años, el caos, las rabietas, los gritos, las carreras de cada día lectivo, el estrés de la paternidad o lo mucho que me molestaba que mi hijo nos llamase cada madrugada porque estaba destapado, serán recuerdos extintos o convenientemente pulidos, convertidos en guijarros en mis bolsillos. Lo que recordaré entonces, el recuerdo que llevaré apretado en los puños, como un tesoro de infancia, hablará de una madrugada, de una noche concreta entre cientos, cuando acudí solícito a la llamada de mi hijo pequeño, lo tapé, le di un beso en la frente y él, antes de volverse a dormir, se giró hacia mí y me dijo: "Muchas gracias, papito, te quiero mucho". Continuamos con cinco fases para desmontar nuestros miedos. Según la mitología clásica, el miedo nace de dos dioses, de Venus, la diosa del amor, y de Marte, el dios de la guerra. Es una bonita metáfora para explicar que dicha sensación se origina en aquello que queremos y que no deseamos perder. Está asociado al apego. Por eso las personas más peligrosas son aquellas que no tienen miedo ni tan siquiera a perder su vida. La guerra, por cierto, también encierra una interesante metáfora. Detrás de actitudes agresivas y necesarias se encuentra el temor. Si no, pensemos en cuánto se desgastan los perros pequeños ladrando ante una posible amenaza. Volvamos a Venus. En mi experiencia, siempre he visto que para conseguir un objetivo tan importante es identificar qué queremos como reconocer los frenos o los miedos que nos impiden alcanzarlo. O dicho de otro modo, tenemos que identificar cuáles son los apegos, las viejas creencias que nos dificultan seguir avanzando. ¿Cuál es nuestra Venus escondida? Para eso podemos apoyarnos en un proceso que consta de cinco fases. Tomaremos como referencia una investigación basada en la flexibilidad mental que realizó desde hace años y el modelo que los investigadores Robert Kagan y Lisa Laskow-Lahey de la Universidad de Harvard publicaron en su libro Inmunidad al Cambio. La primera fase consiste en preguntarnos qué nos gustaría conseguir. ¿Cuáles son nuestros sueños? Por ejemplo, tener más amigos o ser más amable con uno mismo ante un error. Podemos inspirarnos en algún ejercicio sencillo en el que recorramos distintas perspectivas como la rueda de la vida. Segundo, ¿cuáles son los viejos hábitos que nos impiden conseguirlo? Aquí surge la primera brecha interesante entre nuestro deseo y lo que realmente estamos haciendo. Queremos ser más sociables o mejorar nuestro diálogo interior, pero nos encerramos en casa o nos machacamos a la primera de cambio. Cuando aparece una brecha de estas características es cuando debemos ahondar en las siguientes fases. Tercera etapa. ¿Qué ventajas me aporta seguir repitiendo lo que hago aunque no me convenga? O dicho de otro modo, ¿cuál es mi agenda oculta? ¿O cuál es mi Venus escondida utilizando la metáfora mitológica? Todo hábito, aunque no nos convenga a priori, tiene algún tipo de beneficio que nos dificulta desapegarnos de él. Son los saboteadores ocultos que nos impiden conseguir nuestros objetivos. Responder a las preguntas planteadas nos abre el capítulo de nuestros miedos, muchas veces inconscientes, o nos despierta nuestro sistema inmunitario psicológico, según Kagan y Lahey. Al igual que nuestro sistema inmunitario nos defiende de las amenazas, el psicológico nos protege de emociones incómodas como la vergüenza, el fracaso, la culpa. Si nos apoyamos en los ejemplos anteriores, podría ser evitar el miedo al rechazo y por eso me quedo en casa, o la creencia de que si me relajo ante los errores, puedo dejar de ser responsable. Cada persona tiene un miedo o una creencia loca sobre la que debe indagar para desprenderse de ella. La siguiente fase consiste en desmontar las creencias locas o los miedos, que no dejan de ser también creencias. ¿En qué supuesto se apoya mi agenda oculta? En los ejemplos que hemos utilizado pueden ser: las personas me rechazan si ven que quiero ser parte del grupo. Si no soy exigente conmigo mismo, me puedo convertir en un vago. O si me muestro vulnerable, las personas dejarán de confiar en mí. Una vez más, cada uno tiene su propio discurso. Por último, en la quinta fase necesitamos desmontar los supuestos anteriores. Para ello podemos desgranar cada una de las etapas anteriores con preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿todas las personas me rechazan? ¿Cuándo me ha sucedido? Por suerte, tenemos la posibilidad de utilizar el pensamiento crítico sobre nuestras propias creencias para desmontar miedos y desbloquear los frenos que nos impiden conseguir nuestros objetivos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy.